Okay. Vamos a hablar acerca de qué es lo que cómo reaccionamos nosotros cuando sentimos que nuestro mundo todo está derrumbado, está en ruinas. En nuestra vida, yo creo que todos en alguna ocasión hemos sentido precisamente esto, que literalmente todo está en ruinas, que no sabemos cómo volverlo a juntar, ya sea por una pérdida, por una transición, por una vida caótica que tenemos, por tensión, por estrés, un divorcio. Y el miedo es la reacción natural que tenemos los seres humanos al acercarnos a la verdad. Es lo primero que vamos a sentir cuando estamos en una situación como esta. El miedo es universal. Todos en algún momento lo hemos sentido cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Y esto no es algo horrible, más bien es una muestra de que estamos vivos. Lo que pasa es que desde que somos niños nos enseñan a huir del miedo, a no darle la cara, a evadirlo. Sin embargo, aunque no sea agradable, el miedo será la entrada a todas las enseñanzas. Así que cuando nos encontremos con él, lo que tenemos que hacer es considerarnos que somos afortunados, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos a un miedo es cuando tenemos algún aprendizaje. En nuestra vida siempre hemos invertido toda una vida en crear una imagen de nosotros mismos, creyendo que tenemos muchas cualidades. Y arrastramos esa ilusión a lo largo de nuestras vidas. Pero cuando empezamos a escuchar las enseñanzas del Buda y empezamos a entender que el espíritu del verdadero despertar tiene mucho que ver con soltarlo todo, nuevamente entra el miedo a soltar, el miedo a no tener dónde agarrarse, dónde aferrarse, la ausencia de base o de fundamento. En ocasiones, al encontrarnos en este punto de nuestras vidas, ya sea a causa de una enfermedad, una muerte, una pérdida, lo que queremos es que la situación se resuelva pronto. No queremos sentir ese dolor, eso que sentimos en ese momento, queremos que ya se resuelva. No queremos sentir sufrimiento. Pero en realidad tenemos que soltarlo y dejar que caiga a pedazos y dejar el espacio para que tengamos esa pena, para sentir ese dolor y para la alegría también. Y después de que todo se cae en pedazos, simplemente todo se va a volver a juntar otra vez. Pero tenemos que dejar ese espacio, tenemos que tener un espacio para sentir lo que estamos sintiendo en ese momento. Porque cuando algo de esto pasa, no sabemos si esto va a ser el fin o el principio de algo, de una aventura. No sabemos si será bueno o malo. Lo importante es que en ese momento que estamos sufriendo, que estamos pasando por una pérdida o por un dolor muy fuerte, no tenemos que concretar nada, solamente observar. La primera de las nobles verdades señala que el sufrimiento es inevitable. Sabemos que todos vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida y no podemos evitarlo. Y también nos enseña que nada es permanente, o sea que no siempre va a permanecer el dolor, se va a quitar en algún momento. Y podemos emplear estas situaciones para despertar o para echarnos a dormir. Cuando todo se derrumba y estamos en ese punto de no saber qué, lo mejor es quedarnos en ese límite y no concretar. Solamente concentrarnos en el momento presente, poniendo atención a nuestras emociones, empezar a darnos cuentas de cómo y por qué actuamos de cierta manera, aferrándonos al resentimiento, a la amargura, a la indignación, pillándonos a nosotros mismos en cada emoción, en cada situación. Esa es la senda del despertar, observar. Observar qué sucede con nosotros cuando estamos pasando por una situación de dolor, de tristeza o de alegría también. ¿Quieren decir algo? ¿Alguien tiene un comentario acerca de esto? ¿Alguien ha sentido alguna vez esa pérdida, ese dolor?
Quería comentar algo de lo que tú decías, y es que nosotros cuando sentimos ese dolor, ese sufrimiento por X motivo, lo que hacemos es tratar como de ocultarlo, de esconderlo, de disfrazarlo con algo, de ocuparme en otra cosa, de hacer algo distinto, como de evadir ese sufrimiento, cuando en realidad lo que hay que hacer es eso que tú dices, es enfrentarlo, dejar que sentirlo, no tratar pues como de pasar por encima y ay ya, pues porque es algo que se va a quedar ahí guardado y guardado y guardado y va a ser peor. Entonces, hace mucho tiempo lo había escuchado y ahorita que tú lo mencionas me parece como muy, muy importante resaltar eso, como ese sufrimiento hace parte de la vida de todas las personas, entonces no tratar de simplemente evadirlo, sino afrontarlo, sentir ese sufrimiento, dejarlo en nuestras vidas por un momentico hasta que se tenga que ir.
Sí, más que nada es, como dices, observarlo, observar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando, cómo nos sentimos en ese momento, dar ese espacio para el dolor, no simplemente evadir y decir, oh, no tengo nada y ya. Sentirlo, sentir realmente cómo me siento, qué estoy pensando, por qué me siento así, por qué me duele el estómago, por qué, todo, observarnos simplemente, dar ese espacio para observarnos. ¿Alguien más? Okay, los sentimientos como el miedo, la decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos, son en realidad nuestros maestros que nos dan la claridad para saber dónde estamos estancados. Aquí es donde damos el espacio, soltando y aprendiendo de esos sentimientos y mirando directamente lo que nos amenaza y enfrentarlo. Es como algo que nos platicó Andrea un día de cuando encierran a... Bueno, se va un monje a un lugar y él está viendo una serpiente y... Muy grande, entonces tiene miedo de acercarse a ella, pero en realidad ese es su miedo, ¿no? Ya cuando la enfrenta ve que no era tan grande, que no era tan grande el miedo, pero tenemos que enfrentarlo, tenemos que darle la cara. Porque es ahí donde tendremos el aprendizaje. Dejemos de rechazar el sentimiento, dejando que lo que sentimos nos atraviese el corazón. Así iremos por el camino de la compasión. El camino de cultivar la valentía y la bondad de corazón. Es ahí donde descubrimos la ausencia del ego. Cuando nuestros esquemas se caen a pedazos, cuando no tenemos de dónde agarrarnos ni de dónde aferrarnos. ¿Cómo nos ayuda la meditación? Cuando meditamos empezamos a ver las claves de no ceder ni reprimir. Así como la sensación de estar ahí. Empezaremos a tomar conciencia de lo que ocurre en el momento presente, observando lo que sucede sin juzgarlo y reconociendo lo que surge simplemente no juzgando y dejando que los pensamientos se disuelvan. Una buena técnica de meditación es concentrarse en algo específico y esta es una instrucción del profesor Rinpoche que dice que enfocarse mucho en la expiración y no solo eso, sino tocar la expiración y soltar. Cada que expiremos, soltamos. Y a todos los pensamientos que pasan por nuestra mente, mientras meditamos empezaremos a etiquetarlos como pensamiento. Y así nombrarlos mientras pasan sin juzgarlo, sin juzgarlos y volver a la expiración. No aferrarnos a ningún pensamiento, solo reconocerlo compasivamente y dejarlo ir. Cuando meditamos, dejemos de luchar con los pensamientos. La expiración es como morir cada momento para renacer nuevamente. Eso se me hace interesante porque dice que siempre hemos tenido miedo a la muerte y en realidad tenemos también que saber que y enfrentar ese otro miedo, que sabemos que todos nos vamos a morir también. Así como todos sufrimos, también todos nos vamos a morir. Y cada que expiramos, morimos. Pero cuando respiramos, volvemos a renacer nuevamente. En tibetano hay muchas palabras para denominar mente, pero hay dos muy útiles de conocer, que son sem, que es como pensamiento discursivo, parloteo, reforzando la imagen que tenemos de nosotros mismos, y la otra que es rigpa, que significa inteligencia o brillantez. Y rigpa está aquí en el momento que dejamos de hablar de nosotros mismos. Cuando dejemos de hablar de nosotros mismos, entonces es cuando aparece rigpa. Así que cuando practicamos meditación, no vamos en busca de un ideal, solo nos quedamos con nuestra experiencia tal como es. La enseñanza es únicamente observar lo que está pasando sin juzgar. No es que vamos a ser los mejores meditadores ni nada, sino simplemente no estamos buscando un ideal, sino solamente la enseñanza de observar lo que está pasando en el momento presente. Y esto que leí me interesó mucho porque se me hizo fácil y a lo mejor lo voy a practicar ahora cuando medite, que dice que un excelente ejemplo de la meditación es la coreografía de un bailarín. Sale un bailarín y se sienta en postura de meditación, sale a escena, se sienta en postura de meditación y empiezan a surgir pensamientos sexuales. Y entonces el bailarín entra en un proceso de frenesí y va en aumento y entonces él baila y danza y por todo el escenario y entonces suena una campana y una voz dice pensamiento y él se vuelve a sentar y se vuelve a poner en la postura de meditación. Pero a los pocos segundos viene otro baile iracundo, irritado y va en aumento cada vez más y entonces baila y baila y baila y vuelve a oír la campana y surge pensamiento, una voz que dice pensamiento y él otra vez va y se sienta. Entonces, después viene el baile de soledad, el del sueño, y cada vez que sonaba la campana, la voz decía pensamiento y el bailarín se relajaba más y más hasta que entró en un estado de paz. Este es un claro ejemplo para nosotros en meditación. Y se me hizo interesante porque así es como nuestros pensamientos siempre están aquí, y solo hay que nombrarlo como pensamiento y regresar otra vez a la meditación. Y todos los pensamientos que surjan no los rechazamos, ni los escogemos, ni los elegimos. Solo los reconocemos compasivamente como pensamiento y lo dejamos ir. Todo se reduce a unas simples preguntas. A ver si alguien puede contestarlas. Dice, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aligerarnos y soltar nuestros apegos? ¿Hasta qué punto seremos honestos con nosotros mismos? ¿Alguien puede contestar? Bueno, si sentimos amor compasivo por nosotros mismos, podremos aceptar nuestras emociones y sentimientos sin controlarlos, solo dejando que caigan a pedazos, sin tratar de huir o juzgar. Estando aquí y ahora, observarlos y soltarlos. En lugar de luchar contra ellos, podremos relajarnos y así descubrir que la claridad está presente cuando el espacio está disponible. Si nosotros dejamos de luchar contra nuestros pensamientos o nuestras emociones, podemos tener más claridad estando en el momento presente, dejando ese espacio para poder sentir lo que sentimos, la emoción que sentimos en ese momento. No hacer daño abarca obviamente no matar, no robar, no mentir, no ser agresivos y por supuesto no hacernos daños a nosotros mismos ni a los demás. Permanecer atentos, observar con respeto y compasión. Eso también se me hizo muy importante. Dice que la atención nos permite ver las cosas cuando surgen y la comprensión nos permite no aceptar la reacción en cadena que las hace tomar una dimensión incontrolada. Eso es como si nosotros nos enojamos, por ejemplo, y no ponemos atención en nuestra emoción, que es el enojo, entonces vamos a reaccionar inmediatamente, ¿verdad? A esa acción que nos hicieron en ese momento. Pero si nosotros tenemos atención y observamos las cosas cuando surgen, entonces vamos a tener la comprensión para poder aceptar controlar la reacción que tenemos. En vez de que sea inmediata, pensamos antes de reaccionar. Dice que no llenar el espacio de manera inmediata. Es lo que también nos había comentado ya alguna vez Andrea, de que no inmediatamente tenemos que contestar, ¿no? Eso es como llenar el espacio de manera inmediata, sino aprender a detenernos y a no actuar impulsivamente. Este proceso nos permite no hacer daño a otros ni a nosotros mismos. Si nosotros podemos detenernos y pensar las cosas antes de actuar, entonces nos va a permitir que no le hagamos daño a otra persona y obviamente a nosotros mismos, porque también nos afecta cuando algo así sucede. ¿Alguna comentario?
Hace poquito leí algo que decía que una emoción fuerte, pues digamos buena o mala, solamente dura 90 segundos. Entonces muchas personas, no sé, o cuando una persona tiene ese momento de rabia y de querer matar a alguien o querer responder algo, solamente dura 90 segundos. Entonces, eso es lo que tú decías ahí, es ese momento de, o sea, cuando nosotros tenemos rabia, lo que tratamos de hacer es reaccionar inmediatamente y decir cosas que no queremos decir, que después nos vamos a arrepentir o bueno, qué sé yo. Pero en realidad, conectarnos otra vez con la respiración, con el presente y como tratar de dejar voluntariamente, biológicamente, esa sensación tan, tan agresiva que el cuerpo puede sentir, desaparece a los 90 segundos. Uh-huh. Así que, pues nada, era algo que me acordé ahorita que lo mencionabas. Lo leí de sus días, entonces.
Uh-huh. Sí, exactamente lo que dice aquí es no llenar el espacio de manera inmediata, aprender a detenernos y a no actuar impulsivamente. O sea, primero pensar, porque en muchas ocasiones ha sucedido, en muchos casos, que por un momento de enojo pues se ha cometido muchos homicidios o ha pasado un accidente muy grave precisamente por un momento de enojo, de rabia que no te puedes controlar, y eso es lo que puede pasar. Entonces, siempre que estemos muy enojados, yo creo que es mejor, como dice ella, respirar, relajarnos y soltar, ¿no?, lo que esa rabia, para que pensemos mejor las cosas con más claridad. ¿Alguien más?
Creo que también reaccionar así, en manera reactiva, o sea, sin pensarlo, puede tener consecuencias más de duración más larga. Por ejemplo, si alguien me dice algo fuerte y respondo con enojo, a lo mejor si no estoy consciente, si no lo reconozco, puedo llevar la rabia a mi casa, gritar a mis hijos, o cosas así, ¿no? Gritar al vecino y tal vez se enoja él o mis hijos y se pelean entre sí porque están enojados o tristes o lo que sea. Y puede tener tiene sus consecuencias, ¿no?
Sí, entonces, bueno, vemos que es muy importante esto que nos mencionan aquí, que es dejar ese espacio, ¿no? Permitir que nuestras emociones se calmen. ¿Alguien más?
Bueno, yo a veces no me puedo controlar. Cuando me insultan, a veces no puedo controlarme. Yo me insultan y quiero insultar a la persona. Y cuando ya la insulté y me insultó, entonces yo me quedo.
Nos
insultamos las dos, ¿no? Ya yo me pongo a pensar. ¿Qué hice? ¿Qué tanto la insulté tan mal que llegó a un grado de que se vaya de ahí, de la fiesta donde estemos o donde estemos? Porque más en las fiestas, ¿verdad? Soy bien fiestera. Entonces, ahora lo que yo he hecho, ya cuando yo veo que me va a atacar, mejor huyo. Porque no puedo a veces controlarme, la verdad. Cuando me están diciendo de cosas que yo digo, ¿por qué me está insultando? Entonces, eso va más a la familia de mi esposo. Entonces, ahora lo que yo estoy haciendo, ya cuando veo que me va a hacer decir cosas que me va a molestar y no voy a poder controlar, mejor me alejo, me hago a un lado. No, a veces no puedo controlarme, la verdad, no sé.
Pero yo creo que ahí estás dando el espacio, precisamente de lo que hablamos. A lo mejor esa es la manera, tal vez, de dar el espacio, de no permitir que eso pase. O sea, si sabes que ya te estás enojando, entonces te alejas y ya no hiciste que eso pasara.
Ahora, otra persona me dijo, pues no vayas a las fiestas, para que no tengas problemas. Digo, y entonces yo digo, pues ¿por qué me voy a alejar yo de las fiestas? ¿Verdad? Pero ahí voy a las fiestas otra vez. Vuelvo a regresar a las fiestas de las personas que les estoy diciendo. Y ahora lo que yo veo, que cuando yo me alejo, ellas comienzan a decirles, comienzan a como a murmurar. Entonces, yo me hago la que no oigo, porque yo sé que si comienzo yo a parar la oreja, como dicen, a ver qué está diciendo de mí, me enojo, ¿verdad? Entonces, ahora yo me pongo a bailar y a que me digan lo que digan, ya me salgo yo bien cansada, bailada, y pues como a veces me tomo unas copitas. No alocarme, ¿verdad, Jenny? Entonces ya, como que ya la pienso en estar discutiendo con las personas, pero antes no podía, la verdad, no podía. Yo me decían y yo le decía más fuerte. Y a veces me duele A veces no me duele tanto, a veces dicen que no duele, no duele el, ¿cómo dice el dicho? A veces no duele de la familia, sino a veces duele más de las amistades. A mí me duele más de una amistad que de la familia de mi esposo o mi familia. Me duele más que una amiga me insulte que la familia de mi familia o la familia de mi esposo. No sé por qué. Me quedo más adolorida con eso, no sé por qué. Yo no sé, quiero más, a veces quiero, yo siento que quiero más a mis amigas que a la familia de mi esposo. No sé por qué me duele más una amiga que la familia de mi esposo, no sé. Y entonces cuando ellas me hieren o me dicen cosas, como hace poquito, una de ellas me dijo algo que me molestó, pero mejor me quedé callada y me salí. Y me salí, después lloré, no sé por qué comencé a llorar, lo que yo antes no hacía, lo que yo antes decía, le decía de cosas, ¿verdad? Entonces ahora me puse a llorar y cada que me acuerdo me pongo a llorar, no sé, y ya quiero como cortar de llorar y sigo llorando, no sé. Yo no puedo controlar eso, últimamente me está pasando eso, no sé por qué, porque me estoy poniendo vieja, ¿verdad? Porque cuando uno se pone más grande de edad, yo ahora hago como que soy más sentimental. Antes no era así. Y yo no sé si es bueno estar, dejar de llorar o parar o no sé. Últimamente me está pasando mucho de que cualquier cosa que me pasa me pongo a llorar. No sé por qué.
Bueno, pues, ¿alguien más tiene...?
Ya que me solté, suéltense.
Un comentario.
Creo que en las...
Hablen o callen.
Creo que en los momentos difíciles, tenemos, en cualquier momento difícil, tenemos oportunidad de aprender de la situación. Y si nos enojamos, pues no podemos... Estamos reaccionando, ¿no? Y si lo evitamos, no quiero participar, no quiero, pues perdemos la oportunidad de aprender algo de nosotros mismos, de cómo responder con habilidad, con mejor habilidad.
Uh-huh. Bueno, tenemos también... Otro de los miedos que tenemos es la desesperanza y la muerte. Esos son otros de los miedos. O más bien, esperanza y miedo es un sentimiento que tiene dos lados. De eso vamos a hablar. Renunciar a la esperanza, esto suena así como muy fuerte, ¿no? Pero sí, tenemos que renunciar a la esperanza. Pero para el Dharma no es una creencia ni un dogma, es la apreciación total de la impermanencia. Nada es permanente. Las enseñanzas se desintegran cuando tratamos de agarrarlas. Tenemos que experimentarlas sin esperanza. O sea, no podemos ir por la vida teniendo esperanza de que, si me voy a vivir a Los Ángeles, ahí voy a estar más feliz. O si me encuentro un marido rico, voy a ser más feliz. O si... No podemos tener esa esperanza. En tibetano, regwa, dokpa, que es red dok, quiere decir esperanza y miedo. Y este es un sentimiento que tiene dos lados. Mientras uno está presente, está el otro. O sea, mientras estemos con esperanza, vamos a tener miedo. O sea, siempre van a estar los dos juntos. Entonces, por eso es que... Así que mientras estas permanezcan con nosotros, surgirán sentimientos de pobreza. Abandona la esperanza porque con ese sentimiento de que nos hace falta algo, siempre sentiremos que hay algo que le falta a nuestro mundo. Entonces, tenemos que abandonar esa idea de que tenemos esperanza. La renuncia es una enseñanza que inspira a investigar qué es lo que ocurre cada vez que me aferro a algo. Eso es como que es, eso se me hizo muy interesante. Dice, la renuncia es una enseñanza que inspira a investigar qué es lo que ocurre cada vez que me aferro a algo. Renunciar a la esperanza te anima a quedarte contigo mismo, a ser tu amigo y a no querer huir. Muerte y desesperanza es lo que nos dará la motivación para vivir con entendimiento y compasión. Viviendo el presente, podemos tener una relación alegre con nuestras vidas, una relación honesta que no ignore la impermanencia y la muerte. Y de esto, bueno, viene lo que existe en, o lo llaman aquí en budismo, los 8 dharmas mundanos, que son 4 pares de opuestos, exactamente 4 cosas que nos gustan y de las cuales tenemos apego, y 4 cosas que nos disgustan y que tratamos de evitar. Y cuando estamos enganchados con algo de esto, es cuando sufrimos. Estos son placer y dolor, alabanzas, crítica y culpa, que sería el contrario, de fama y aprobio, ganancia y pérdida. ¿Cómo reaccionamos con lo que nos pasa? ¿Estamos apegados a estos dharmas? Todos sentimos bonito que nos digan algo bonito, ¿verdad? Así como, oh, Jenny, estás haciendo muy bien lo que estás haciendo ahorita. ¿Verdad?
No.
Pero nos sentimos mal cuando nos critican. Y eso es normalmente con toda la gente, ¿verdad? Pero dice aquí que podemos empezar a explorar estos pares de opuestos en todo lo que hacemos y observar con atención cómo es que reaccionamos. Por ejemplo, cuando alguien nos alaba o cuando alguien nos culpa. ¿Cómo reaccionamos? Observar. Si, por ejemplo, alguien nos alaba, vienen y me dicen, oh, Jenny, estás muy bonita, ¿qué siento? O sea, eso es lo que tengo que ponerme a pensar en ese momento. ¿Qué es lo que siento en ese momento cuando alguien viene y me dice algo así? O cuando alguien viene y me critica o me dice algo malo. ¿Qué siento? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono ante esos sentimientos de placer, de dolor? Y así es como a partir de esa búsqueda logramos más entendimiento y sabiduría, logrando cortar el dolor del ego. Para poder ver con más claridad. Porque el ego duele, ¿verdad? Cuando nos... Lo que tenemos todos es el ego. Entonces, cuando nos dicen algo que no nos gusta, pues duele. Y así lograremos ser más compasivos con nuestros enganches y nos daremos cuenta del dolor que produce en toda la gente la aceptación de estos 8 dharmas mundanos y que no hay manera de ayudar a nadie si no empezamos por nosotros mismos. Con esto terminamos, pero lo importante aquí es que tenemos que observar siempre que tengamos una situación en que sentimos que todo en nuestro mundo se derrumba. A lo mejor no es tan grave, a lo mejor nosotros lo estamos viendo desde un punto de vista y lo sentimos como que todo está mal en nuestra vida y tal vez otra persona lo ve y dice, pues sí, no está tan grave tu caso, ¿verdad? Pero más que nada aquí es como estar observando siempre qué es en nuestras emociones, qué es lo que sentimos y pues meditar y observar solamente. Observar qué sentimos con esas críticas o con esas alabanzas o qué sentimos, por ejemplo, cuando tenemos uno de ellos que dice que es tener fama, ajá, en algo o una ganancia, ¿no? O una pérdida o culpa o crítica. ¿Qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos con lo que pasa? ¿Y cómo reaccionamos cuando tenemos precisamente cualquiera de estos dharmas mundanos? Tenemos unos minutos para que alguien, si quiere comentar algo, alguna experiencia propia, alguna cosa que quieran comentar, porque ya se me acabó mi plática.
Se me hace muy interesante que
O sea, que una vez os traba, ahorita surgieron muchas cosas. Yo conozco mucha gente que me cuenta que medita, porque yo de repente digo, ay, de esas veces que estás queriendo dormir y pasan los pensamientos, pero yo, por ejemplo, a diferencia de ellos, sí me clavo en eso. Y de repente digo, ay, y le sigo dando vuelta. Entonces, por ejemplo, ahorita me quedó muy claro la diferencia de dejarlo pasar, ¿no? Entonces, bueno, esa parte se me hizo súper, muy interesante. Y de las cosas que todos tenemos errores, de nuestros sentimientos o nuestras reacciones, como enfrentarlas, ¿no? No darles la vuelta y como un alcohólico, ¿no? O sea, por decir algo, que sabes cuál es tu... O sea, aceptarlo, aceptar que dices, bueno, a lo mejor yo exploto ante esta situación. O sea, no evadirla, sino como decía, enfrentarla y trabajar en eso, dar el tiempo. Es solo así, o sea, encontrar el aprendizaje de cada situación, ¿verdad? En la que como que dices, me voy a enfrentar a esto, o sea, me va a dar miedo, pero a la vez, lo que decías, voy a aprender. Como que, bueno, mucho me queda en mi cabeza, así de ahorita de todo lo que dijiste, lo opuesto, ¿no? De dolor y satisfacción, o sea, siempre encontrar el aprendizaje ante cualquier situación y el control. Muy interesante todo.
¿Alguien más? Le pueden pasar. No, nos puede decir como 100 palabras.
Estaba recordando ahorita sobre las críticas y y alabanzas también, o sea, hablaba una maestra en una ocasión, decía, si alguien, cuando alguien nos critica, muy poco tiene que ver con nosotros, sino es la persona simplemente está expresando lo que ella tiene. O sea, lo mismo si una persona, como decía Jenny, le dice, qué bien te ves, o esto, ¿verdad? También es porque es lo que esa persona tiene, ¿verdad? Y como que se siente menos cuando piensa uno, oh, esta persona me está gritando o me está criticando. Pero es simplemente lo que esa persona tiene, no puede ofrecer otra cosa, ¿verdad? Y me hizo recordar ahorita, entonces solamente eso quería decir.
Me acordé de algo que aprendí hace muchos años de una acupunturista que yo le tuve mucha fe, me ayudó muchísimo. Yo le platicaba mis angustias, mis desesperaciones, y una vez ella me dijo, una de las muchas veces que hablábamos, me dice, ¿sabes qué? Dice, hay una cosa que la mayor parte de la gente no toma en cuenta o no lo sabe o se nos olvida, es que la raíz del dolor, no, la raíz de la ira, del coraje, es el dolor. Y entre más rabia y más ira tenga una persona contra ti o contra todo el mundo, esa persona ha sufrido muchísimo, muchísimo dolor. Y pensando de esa manera y poniéndolo en perspectiva, cuando alguien, me costó mucho, pero cuando ha habido situaciones en las que se me ha atacado físicamente, verbalmente, me he quedado callada y lo he pensado. Pobre persona, qué angustia tan tremenda de cargar, qué peso tan grande. Y luego me no, pero yo qué culpa tengo. Pero la moraleja es la raíz de la rabia y del coraje que viene, esa causa de un dolor, de un sufrimiento muy grande. Y si no, si esta persona no lo ha superado, ni tú ni nadie vas a poder hacer que esta persona cambie.
lo tiene, el cambio, el desarrollo psicológico y emocional viene dentro, viene a través de del individuo, no de no de las naciones. Tiene uno que aprender de uno mismo para poder contribuir de una manera positiva, y en lugar de, como se decía, de ser reactivo, ser más consciente y evaluar e investigar la situación y luego ya responder si es necesario, y si no, a veces no se tiene que responder. Y ahí, esa es mi gotita de agua.
Gracias.
¿Cómo se llama?
Oh, sí, ahora no nos presentamos, perdón.
Mi nombre es Paula. Andrea estuvo yendo a Palo Alto, la librería, a unos programas que estuvo dando allá. Y de ahí fue donde yo tenía la comunicación con ella y me comentó de este lugar. Y es que me traje a mi amigo para a ver qué era lo que descubríamos aquí en este lugar.
Pero yo bienvenidas.
Lo que he aprendido mucho, que dicen que para una pelea se ocupan dos, y en uno de los dos tiene que caber la cordura. Y si por ejemplo, si hay ataque verbal hacia uno, por ejemplo, en casa por alguna cosa, pues de alguna manera no tomarlo personal en el momento, ya cuando se calman las cosas, hablar y poner límites. Sabes que esto, así yo me sentí cuando hablaste así, y pues no me parece justo en mí para que haya ese tipo de reacción. Y mi relación en la casa ha mejorado mucho, pero ya he estado yo practicando varias cosas de ese tipo, de poner de alguna manera distancia en el momento. Ya cuando se calma la situación, hablo con la persona y le digo, me explico cómo yo me sentí, porque empiezo primero cómo yo me siento. Porque siento que si le digo yo a él directamente, mira, porque tú dijiste esto, yo me siento mal, entonces como que lo pongo a la defensiva, y él lo que quiere es defenderse y sacarme a mí más cosas que yo le haya dicho de alguna manera, y eso me ha estado funcionando en la casa.
Gracias. A ver, ¿quién eres?
Mi nombre es María Elia, y pues yo no, es la primera vez exactamente que vengo así, como una reunión como esta. Yo estuve pero en un programa de rehabilitación para mi espalda, y ahí teníamos lo que era supuestamente clase de meditación, pero totalmente diferente.
¿Y qué te pareció?
Me pareció muy bien, muy relajante, pues más la información que diste, ¿cierto? Yo ya tengo 15 años lastimada de mi espalda, y mi daño es exactamente en los nervios. Entonces para mí siempre hay una situación bien difícil, porque con cualquier cosita yo ya estoy a la defensiva. Ya mis nervios están totalmente dañados. Entonces saber ahorita un poquito más de lo que estabas diciendo, para mí es otro granito de arena que va para mí.
Bueno. Muy bien, gracias.
Mi nombre es Hilda, y me pareció que elegiste un discurso muy bien.
Gracias.
Te preparaste muy bien y gracias por hacerlo.
Gracias por estar aquí.
Sí, Jenny, gracias. Tienes una voz muy... Te lo iba a decir la otra vez, que también diste una meditación. Cuando das la meditación guiada, tienes una voz que es muy armoniosa y muy calmada, y se me hace muy fácil como concentrarme cuando estás hablando.
Gracias. Eso es algo de la alabanza que les hablaba.
Así que siéntete bien.
¿Sí?
Gracias, sí.
Muy gracias.
Muy buena.
Mónica nos ha presentado.
Ah, perdón, Mónica. Yo soy Mónica. Ya conozco. Ya había tenido la oportunidad de conocer. Bueno, ya había venido.
Algunos.
Gracias. Mi nombre es Amalia, y bueno, yo a mí esta
señorita que está aquí hablando, es mi amiga y yo siempre le he dicho que a mí me gusta cómo ella se pone al centro y no sé por qué, la verdad, me relaja. No había venido y me hablé con ella por teléfono y me dijo que iba a venir y pues hice lo intento por estar aquí.
Gracias.
Pero sí me gusta cómo da la clase Jenny. No es que porque sea mi amiga le estoy haciendo la barba, no. También le digo cosas, lo que a veces ve a alguien y te digo lo bueno y lo malo.
Eso está bien, ¿verdad? Hay que aceptar también la crítica.
Ajá. Pero pues ya me conoce.
Gracias.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Luz y quería algo agregar. Creo que fue usted la que dijo algo así que como que cuando alguien está teniendo una discusión, lo que yo implemento siempre es nada más analizo, ¿verdad? O sea, me quedo callada la mayoría de tiempo al principio y estoy analizando, ¿no?, a esa persona. Y en lugar de enojarme, mi reacción es al contrario, ¿no? Es como le mando las mejores energías, estoy pensando por algo reacciona así. No sé su historia, de dónde venga, qué es lo que ha pasado, ¿no?, con esa persona. Y trato de automáticamente no ponerme como en su nivel, ¿verdad? Obviamente, hablo, ¿verdad?, en su momento, pero lo que trato es siempre más o menos
dejar
de imaginar o pensar de dónde viene, ¿no? O sea, del por qué. Y ese es el consejo que le doy a mi mamá, porque mi mamá tenía una compañera que era sumamente negativa, sumamente. Y siempre llegaba, mi mamá es una persona bien alegre, alegre, alegre. Pero cuando entró esa persona, llegaba a la casa estresada, era otra mi mamá. Entonces me empezó a comentar y yo le aconsejé eso. Le digo, madre, no sabemos de dónde viene la señora, o sea, qué es lo que tiene. Mejor apiádate, ¿verdad?, de ella y trata como de escucharla, porque tal vez esas personas es lo que ocupan, nada más que alguien las escuche. Y lo van a creer, pero ahorita es completamente otra la compañera, la busca mucho mi mamá. Ya, o sea, ahora sí que todo está a la normalidad, ¿no? Y era eso, nada más quería atención esa persona, ¿no? Y pues eso es algo que ahorita, hablando de esto. Muchas gracias.
Gracias.
Me gustó mucho. Tienes una voz muy dulce.
Y eso y la nunca verdad me lo habían que dicho.
No, en serio, la verdad que sí, te conozco desde hace mucho y no te conocí ese talento, ¿eh?
Gracias.
Bueno,
pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? O terminamos aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Yo soy así como que estoy dando mis pininos aquí. Gracias a Andrea que me dio la oportunidad de venir y que, pues me gusta esto, pero me da muchos nervios estar aquí al frente. Bueno, se nota, ¿eh? Gracias.